amados hermanos, en el día de hoy nosotros queremos hacer algo un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo durante las tardes, y es que realmente a la luz de algunos de los fallecimientos que han acontecido últimamente y estos en medio de una situación de aflicción en general, como es lo es esta pandemia y las implicaciones que esto ha traído, múltiples aflicciones también dentro del pueblo de Dios, lo que ocurre ahora mismo en los Estados Unidos con estos desórdenes, son creo que cosas que traen mucha tristeza, cargan nuestras almas. Y en lugar de dar la clase del curso del libro de Dios libro por libro que correspondía en el día de hoy, hemos querido pues traer un mensaje que más a tono con estas circunstancias. Mi madre partió a la presencia del Señor el sábado 30 de mayo. Nuestra hermana doña Maritza Llenas partió el miércoles 3 de junio. Y aún nos enviaba a una persona de la iglesia el hecho de cómo desde marzo hacia acá algunos de nuestros más ancianos, que son miembros de nuestra iglesia o que fueron miembros de nuestra iglesia, ya aunque formaran parte de otra congregación, han partido a la presencia del Señor. Y eso trae cierta pesadez, sobre todo a las personas, los hermanos de mayor edad de nuestra congregación. Y es en ese sentido que hemos querido traer un mensaje de la palabra de Dios. No es una clase, queremos traer un mensaje de consolación. Y para ello queremos acudir al texto de Hebreos capítulo 11. Y mi plan es tratar los versículos del 13 al 22 que leeremos después que tengamos este momento de oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro, nosotros somos débiles, tú eres la roca de nuestra fortaleza. Queremos, Señor, acudir a ti y pedirte el consuelo que nuestras almas necesitan y que tú eres más que capaz de darlo. Tú lo das en abundancia y te damos las gracias. Padre, tú nos has recordado en estos días que tú eres el soberano y que las cosas no están bajo nuestro control. Nos has recordado que nuestras vidas son breves y pasajeras. Aún no importa cuán largos sean nuestros días en este mundo. Al final volamos y pasamos como un pensamiento. Somos, Señor, como un viento que viene y se va. Pero tú eres eterno y tú eres nuestra roca firme en la cual podemos ampararnos. Y queremos, Señor, que tú utilices hoy mismo tu palabra para consolar el corazón de tu pueblo afligido. Hemos estado afectados de múltiples maneras por las cosas que están pasando, ya sea en el seno de nuestras familias, ya sea en el contexto de la iglesia local, ya sea en el contexto de nuestra nación, y aún ya sea en el contexto del mundo convulsionado que ahora experimentamos. Padre, nosotros necesitamos que tú vengas y nos alcances con tu consuelo y que uses tu palabra para que tus promesas nos levanten y nos permitan mirar más allá del sol. Te encomendamos este tiempo en tus manos, úsalo para hacernos mucho bien y para engrandecer tu nombre, porque lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, el texto es el texto de Hebreos 11, 13 al 22, como les decía. Este texto lee lo siguiente: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como pueden ver, este es un texto que aparece en el contexto general de este conocido y amado texto, capítulo de Hebreos 11, el capítulo de la fe, donde nosotros encontramos muchos de los hijos de Dios habiendo actuado, confiando en Dios en la vida, de una manera que está registrada como un ejemplo para nosotros también vivir por medio de la fe. Y una de las cosas que nos permite mirar de una forma correcta, una de las cosas que este texto hace es colocarnos una especie de espejuelos para nosotros poder ver la muerte de una manera correcta y apropiada. En sentido general, las personas hacen muchos esfuerzos para prepararse para muchas cosas, muchas de ellas cosas que nunca llegan a enfrentar. Y hay, por ejemplo, gente que se prepara comprando seguros contra incendios, contra robos, y así múltiples formas para ellos proteger sus propiedades. Y pasa con algunos que se preparan como profesionales con carreras que nunca llegan a utilizar. Hay personas que se han preparado para la eventualidad de catástrofes nucleares y hacen una especie de bunkers en sótanos que están refugiados, asegurados, tienen formas de energía alternativa, despensas llenas de alimentos enlatados y todas las herramientas que pudieran necesitar. Y sin embargo han muerto y no tuvieron que usar aquello que con tanto afán prepararon. Sin embargo, hay algo que nosotros tarde o temprano todos vamos a enfrentar y es la muerte. Eso es algo imposible de evitar. Y una de las grandes bendiciones que nosotros los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios tenemos es que nos podemos preparar debidamente para la muerte. Y no importa qué tan negro sea un panorama, nos permite ver el futuro con esperanza. Aunque aquí pasemos calamidades, aunque aquí muramos porque lo ocurrirá, nosotros podemos ver más allá de la muerte con esperanza. De forma que aún esos problemas que vemos sin solución humanamente hablando, a la larga serán solucionados con nuestra partida de este mundo al venidero. Y lo que nosotros tenemos por delante en este pasaje que nosotros leímos son tres escenarios, distintos ellos, pero donde vemos que el tema de la muerte guarda relación de una forma u otra y cómo esa muerte no marca el final de las cosas para los hijos de Dios. La fe nos ayuda a enfrentar el futuro con confianza y con esperanza, porque Dios nos ha dado mucha información que nos permite vivir de esa manera. La primera sección que encontramos son los versículos 13 al 16 y que consideramos una especie de paréntesis dentro de lo que el autor ha venido llevando de el listado de actos de fe que se llevaron en la historia del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Porque ya el autor nos ha hablado de la fe de Abel, nos ha hablado de la fe de Enoch, de la fe de Noé y entra a los patriarcas. Y entonces hay un paréntesis que nos explica que lo que ocurre es que esos patriarcas y los hijos de Dios en general, porque el Nuevo Testamento nos llama peregrinos, nosotros vivimos con una mentalidad de peregrinos. Nosotros realmente no somos de este mundo. Cristo nos identifica como ciudadanos del mundo venidero. Nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y estos hermanos, estos hijos de Dios, hicieron por la fe lo que hicieron porque tenían una perspectiva de la vida y de la muerte que Dios les había provisto. Y eso hizo que tomaran las decisiones que tomaron. Lo que creamos acerca de la vida, la muerte y la eternidad impacta nuestro diario vivir. Impacta las decisiones que tomamos e impacta aún hasta la forma en que morimos. Dice ese texto, conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos. La realidad fue, murieron. Y dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y no solo estos santos que ya ha mencionado, sino los santos que mencionará después, actuaron como peregrinos sobre la tierra. Ellos tomaron decisiones en base al hecho de que no son de aquí. Porque ellos buscaban, dice el texto, una patria, que es una patria más excelente, que es una patria mejor, que es una patria creada por Dios, es una ciudad preparada por Dios, es una ciudad celestial. Por eso dice el versículo 16, ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Por qué? Porque el texto habla de promesas cumplidas de Dios y aún la entrega de una tierra física que Dios dio a su pueblo. Pero el punto del autor es mostrarnos que el fin de las cosas no era esa tierra física que el pueblo de Israel adquirió. Ese no era un fin en sí mismo, sino que era una realidad que nos mostraba otra aún superior, que es la tierra celestial, si podemos así llamarlo, lo que en escatología se llaman cielos nuevos y tierra nueva. Esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que el libro de Apocalipsis al final nos enseña. Dios nos ha preparado una ciudad. Y vivir por la fe de esa manera es algo que, dice el texto, lleva a Dios a no avergonzarse de sus hijos. Porque viven por la fe, viven confiando en las promesas que Él nos ha dado. Estos patriarcas que se mencionan en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos. Excluye obviamente a Enoch, quien fue traspuesto sin ver muerte, según el versículo 5. Pero todos los demás murieron y no alcanzaron lo que quizás otros pensaban que era lo mayor, que era tierra prometida. No, murieron sin haber recibido lo prometido. Y no fue que Dios incumplió. Es que hay detrás de esas promesas físicas y materiales, había también un cumplimiento espiritual mucho más importante que el histórico. Y eso es lo que estos textos nos están mostrando. En otras palabras, cosas que recibe el pueblo de Dios en esta tierra no son más que el cascarón de lo que es la esencia, que es lo celestial y lo espiritual que recibiremos en la gloria. Por eso habla de mirándolo de lejos. Nosotros miramos de lejos lo que nosotros luego esperamos ver de cerca. Pero ellos realmente lo miraban. Tenemos ojos para ver lo que otros no pueden ver. Y eso nos llena de esperanza. Y eso nos llena de expectación. Dios ha prometido y Él nos dará. Y lo vemos, es como esa ilustración en El Progreso del Peregrino. ¿Ves tú allá la entrada de la puerta? Sí, ve una luz. Dirígete hacia allá. Y nosotros pues nos dirigimos mirando de lejos lo que Dios nos ha prometido en su palabra, saludándolo, por así decirlo. Es como aferrándonos en nuestro corazón a cosas que todavía no vemos y que pueden estar más o menos lejos de nosotros, pero que producen aún un deleite, producen una satisfacción, un gozo que disfruta de algo aún antes de encontrarnos en ese lugar. Y eso les movió a vivir como vivieron. Eso es lo que está diciendo el autor de la epístola. De manera que vemos a Dios y a sus promesas, nos aferramos a ellas y eso nos brinda seguridad, como la que experimentaron los patriarcas, una seguridad tal que les llevó a vivir como ellos vivieron. No solo lo creyeron, lo confesaron. Y es quizás bueno en este punto preguntarnos si nosotros realmente hablamos, si damos expresión a nuestra fe, a nuestras expectativas eternas de una manera audible, si otros pueden escuchar nuestro testimonio, si nos ven vivir conforme a la fe, a esto que nosotros realmente creemos. Porque Abraham no simplemente creyó estas cosas en su interior, él lo dejó ver, él verbalizó su fe, él confesó que era un extranjero y un peregrino en la tierra. Y dice el texto, los que esto dicen, los que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, es algo que, de lo cual hablamos. Creo que debemos estimularnos más los unos a los otros, hablando de nuestro destino eterno. Creo que lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida del Señor y lo que dice acerca de la muerte y lo que ocurre con el cristiano en la muerte, lo que la Biblia dice acerca del cielo deben ser temas más comunes de conversación en el pueblo de Dios. Y eso va a estimularnos. Y sobre todo pensemos en personas de edad que por asuntos obvios se van acercando más fácilmente que otros más jóvenes a esa puerta de la muerte. Cruzaremos todos el río de la muerte, pero unos se ven más cerca que otros. Y hablar del cielo, hablar de nuestra esperanza, puede traer gran gozo a sus corazones. Pero los patriarcas vivieron con una idea muy clara de que la vida aquí es una vida temporal y que la vida eterna es trascendente sobre las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra. Que esa vida eterna, esa esperanza que tenemos, debe marcarnos y hacernos vivir de tal manera que muestre que no somos ciudadanos terrenales. Estaban conscientes de que esta vida es corta y que la otra es eterna. Y que si lo que hacemos aquí es determinante, entonces debemos ver muy bien cómo vivimos. Por eso la Escritura nos dice a redimir el tiempo, aprovechar las oportunidades, porque los días son malos y el tiempo se acaba. Esta es la época de la oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Y la fe les abrió los ojos para ver esas realidades eternas por las cuales ellos pudieron vivir. Causó un impacto en sus vidas, un impacto que los demás podían ver, porque la fe nunca es invisible. La fe se deja ver en la manera como nosotros actuamos. La fe muestra que hay cosas que no se ven, que son más ciertas que las que se ven, que son las eternas y que las que se ven son temporales, como dice el apóstol Pablo. Y por eso nos estimula Pablo a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, nos ayude a poder abrazar como estos peregrinos esa realidad. Normalmente uno se aferra de alguna manera a eso de lazo conector con un país de origen, es algo que nos afecta. Pero el lazo conector con el país de destino, que en este caso es el cielo, debe ir ocupando más lugar cada vez en nuestro corazón para vivir para la gloria de nuestro Señor, que nos ha llamado de diferentes trasfondos. Lo más importante para nosotros no debe ser nuestra ciudadanía terrenal, lo más importante debe ser nuestra ciudadanía celestial. Nuestra gran esperanza no es volver a nuestro país de origen si tú estás fuera de él. Nuestra gran esperanza es ir a nuestro país de destino preparado por Dios, la Jerusalén celestial, donde habrá gozo y delicia en la presencia de Dios para siempre. Y estos patriarcas no eran diferentes a ti y a mí en un sentido. Ellos lo hicieron por la fe. Y la diferencia la podemos hacer nosotros también por la fe. Porque Dios es quien nos capacita. Dios les capacitó a ellos y Dios es quien nos capacita para vivir para la eternidad. De manera que esta porción de la palabra de Dios que habla de todo lo que estos hombres hicieron por la fe, nos abre este paréntesis para nosotros poder ver la mentalidad de peregrinos que debe de marcar nuestras vidas. Nosotros no vamos a estar aquí para siempre. Nosotros estamos aquí de paso. ¿Por qué cargar con tantas cosas? Y lo estoy diciendo de una manera figurativa. ¿Por qué nosotros nos aferramos tanto a cosas materiales, a experiencias? Es común uno oír a las personas decir, yo tengo que hacer tal cosa antes de morir. Como si fueran experiencias imprescindibles para yo tener un sentido de plenitud. Pero ¿saben qué? Aunque no se cumplan gran parte de tus sueños, de esos bucket list que la gente hace, esa lista de cosas que la gente tiene que experimentar antes de morirse, aunque nosotros veamos un alto porcentaje de esas cosas no cumplirse, llegar a la gloria va a ocupar el lugar de eso y mil veces más. Nuestro sueño debe ser llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pasar la eternidad junto a Él y junto con aquellos que le amaron mientras estaban en esta vida. Pero nos movemos a la sección siguiente. Después de este paréntesis que nos explica que debemos vivir con una mentalidad de peregrinos, Los versículos 17 al 19 nos presentan cómo la fe impacta la manera en que enfrentamos las pruebas. La fe impacta la manera en que nosotros enfrentamos las pruebas. Y observen cómo la prueba que contiene este texto también habla de la muerte. Dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y el autor contextualiza los eventos que ocurrieron en la vida de Abraham, a los que él hace referencia. En el versículo 8 de este capítulo, él nos habla de cuando él recibió el llamado de Dios, los versículos 11 y 12, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y su cumplimiento 25 años después. En esta ocasión, el versículo 17, se refiere a una escena impactante de la vida de Abraham, en la que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac por la fe, cuando fue probado. Él estaba siendo probado. Antes le había dicho: te prometo un hijo, y Dios cumplió. Y ahora Dios le dice: dámelo. Impactante, ¿no? Sobre todo cuando nos tocan a uno de nuestros hijos. Y en este caso, al hijo que realmente era el hijo del corazón de Abraham. Y por eso se identifica como si fuera tu único. Él tenía a Ismael. Pero ese era el hijo de la promesa. Y Dios le dice: dámelo. Dámelo. Lo cual nos recuerda, ¿no?, el gran regalo de Dios con su hijo, que dio a su hijo unigénito. Aquí Dios le estaba pidiendo a Abraham que diera a su hijo, al que identifica como único. ¡Qué petición! Abraham estaba siendo sometido a prueba. La prueba de Abraham estaba en un horno de fuego. Hermanos, Dios prueba nuestra fe. Esto que vemos de que Dios hizo con Abraham nos enseña que Dios prueba nuestra fe. No lo hará de la misma manera, pero Dios prueba nuestra fe. Y la pregunta es cómo nosotros reaccionamos a esa prueba. Y mi punto es por la fe que nosotros podemos enfrentar estas pruebas debidamente. Es por la fe que nosotros podemos confiar en Dios, aunque esto implique el tener que perder a alguien tan querido como nuestro hijo en este caso. Y por eso el texto nos presenta hasta la manera, el proceso de pensamiento que tuvo Abraham al verse en esta situación. Pero la idea del pasaje es enseñarnos que sin la fe es imposible salir airoso de las pruebas que Dios trae a nuestras vidas. Y hay pruebas de todo tipo, como nos enseña el libro de Santiago. Hay diversas pruebas a las que nos enfrentamos. Pero nos enfrentamos a ellas con sumo gozo, dice Santiago, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y nos prueba Dios con cosas mil veces menores que con lo que pidió a Abraham. La pregunta es si pasamos la prueba. Pueden ser cosas menores y muchas veces no pasamos la prueba. Abraham se aferró, sin embargo, a lo que Dios le había dicho. Y por eso me encanta la manera en que Abraham es descrito en el versículo 17. El que había recibido las promesas. Él había recibido, él había albergado esas promesas en su corazón. Y la pregunta es si tú y yo hemos realmente puesto en el corazón las promesas de Dios. Me encanta la pregunta de Cristo a María. ¿Tú crees estas cosas? ¿Tú crees estas cosas? Yo te he prometido a ti resurrección. ¿Tú lo crees? No había mérito alguno en que a él se le hubiera ocurrido hacer algo así por iniciativa propia e inventándose razonamientos para hacerlo, sino en el hecho de que nosotros, porque en dado caso Abraham sería un criminal, es que Dios mismo se lo pidió, el mismo que le prometió lo que prometió. Él estaba haciendo lo que estaba haciendo porque Dios se lo ordenó. Y la razón para obedecer fue la promesa que Dios le había hecho hace tanto tiempo atrás. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Amados hermanos, nosotros no tenemos una esperanza en el cielo, porque sencillamente eso luce consolador. Nosotros confiamos en que en la casa del Padre muchas moradas hay, porque Cristo lo prometió. Y Cristo no puede faltar a ninguna de sus promesas. Y como Abraham se aferró a la promesa de Dios, nosotros nos aferramos a las promesas del Señor, porque Dios es fiel. Nos aferramos a un Dios fiel, a un Dios que no miente. No es simplemente para que nos sintamos bien, no, todo va a salir bien, pero no es así. No, es así. Es así porque Dios lo dijo. Si no, Cristo dice, yo se los hubiera aclarado, pero Él lo confirmó y lo estableció. Nosotros pasaremos la eternidad junto a Él. Y por eso Pablo habla claramente cuando se refiere a la segunda venida en 2 Tesalónica 4. Él habla de que ciertamente nosotros nos reuniremos con Él y estaremos siempre con Él. Porque lo prometió. No fue una imaginación de Pablo. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y él se aferró también al poder de Dios. En el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense cómo el creyente, el que vive por la fe, el Hijo de Dios, ni la muerte constituye un obstáculo para que Dios cumpla su palabra. Si Dios le estaba pidiendo que le quitara la vida, era porque lo iba a resucitar. Esa fue su argumentación. Él dijo que iba a cumplir su promesa a través de Isaac. Si me está pidiendo matarlo, él lo va a levantar para poder cumplir su palabra, porque lo que no puede pasar es que Dios deje de cumplir su palabra. Y nosotros, amados hermanos, hemos creído al mismo Dios. Y Él nos ha hecho sus hijos. Y Él nos ama con un amor eterno. Con un amor que no da marcha atrás. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No es así como hemos aprendido? Y tenemos que creerlo y abrazarlo por la fe. Y no importa la muerte, no importa que veamos el cuerpo inerte de nuestros seres queridos. Nuestra esperanza es que ese cuerpo será levantado en la resurrección. Dios lo prometió, no puede ocurrir de otra forma. Dios lo dijo. Y por eso nosotros confiamos en nuestro reencuentro en gloria con nuestros seres amados que parten en el Señor. Porque le creemos a Dios. Nuestra confianza está en sus promesas. Abraham no leyó los últimos libros de teología para conocer más acerca de la resurrección. Abraham no vivió después de la resurrección de Cristo para decir, ah, pues mira, es verdad que los muertos van a resucitar. Ni siquiera fue testigo de lo que él hizo con Elías y con Eliseo, donde las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, como dice el versículo 35 de Hebreos 11. Pero él confiaba en el poder de Dios y en el señorío que Dios tiene aún sobre la muerte. La muerte no escapa al poder de Dios. Y Abraham fue ordenado, y la fe de Abraham inmediatamente se puso en acción. Dios podía levantar a su hijo y hacer cumplir su promesa. De manera que ante nuestros problemas y ante nuestras actitudes ante los problemas, lo que muchas veces comunicamos es la idea de un Dios impotente. Pero un Dios impotente es un ídolo. No es el Dios de las Escrituras. Nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es fiel. El Dios que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Dios que da vida, es el Dios que da vida eterna y vida eterna al momento de la conversión, que ya está asegurada, y vida eterna cumplida en el momento de la muerte o de la segunda venida del Señor. Pero la fe no solamente impacta en nuestra actitud ante las pruebas que la vida nos da, aunque esas pruebas incluyan la muerte misma. La fe, según lo que vemos en los versículos 20 al 22, impacta la manera en que abordamos la muerte misma. La fe impacta la manera en que abordamos la muerte misma. Dice el versículo 20, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como decíamos, todos estos patriarcas murieron, pero la fe les llevó a ver aún más allá de la muerte. ¿Cómo está tu vista mirando a la eternidad? ¿Cómo están tus ojos? ¿Debes ungir tus ojos con colirio para ver mejor? Porque la fe nos permite ver lo que otros no ven. De dos de ellos, lo que se dice que hicieron por la fe, lo hicieron al morir, dice el texto. Hay un énfasis deliberado por parte del autor. Pero el primero en orden cronológico es Isaac. Probablemente se enteró de lo que Jacob, el usurpador, hizo con respecto a la primogenitura y sin embargo, no pensaba darle a él la bendición. Y al final, sin saberlo, bendijo al escogido de Dios. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac se casa a los 40 años, pero pasaron 20 años sin poder tener hijos. Y dice Génesis que él oró a Dios y el Señor les respondió. Cuando sus hijos nacieron, Dios le dijo que su hijo menor serviría al mayor. Ya Isaac tenía 60 años. Pasan 40 años, o sea que con 100 años y ciego, él está allí albergando su esperanza y todavía en ese momento piensa dar la bendición a Esaú y lo manda a llamar. Dice Génesis 27, versículo 2. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Después es que leemos la manera en que Rebeca y Jacob se confabulan para engañarlo y Jacob se hace pasar por Esaú con el fin de recibir la bendición. Y no sabemos todo lo que estaba pasando por la cabeza de todos ellos. Ahora, una cosa es cierta, Isaac estaba mirando más allá de la muerte. Él estaba pensando, esto no es lo último y aquí se acabó y punto. Él estaba pensando más allá de la muerte. Y la bendición que dio a sus hijos mostró que aún al final de su vida, su confianza estaba puesta en Dios. Y lo único que le quedaba era bendecir a sus hijos. Hermanos mayores, ancianos, el rol de oración que ustedes pueden cumplir es increíble. Y ustedes pueden ser fuente de bendición para muchos aquí en el mundo. Así como Isaac bendijo a sus hijos, ustedes pueden bendecir a otros por medio de sus oraciones y las súplicas que hacen al Altísimo. Es como si Dios tuviera un oído especial, atento para escuchar ese tipo de ruegos. Luego tenemos el caso de Jacob. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Sin saberlo, Isaac había dado la bendición al menor y ahora le toca a Jacob y él adrede coloca su mano derecha sobre el hijo menor de José, que es Efraín, y no sobre el primogénito, Manasés. Jacob sabía que los propósitos de Dios son irreversibles. Dios había tratado intensamente con Jacob hasta hacerle reconocer cómo el Señor soberano del pacto es el que tiene control de todos los aspectos de nuestras vidas. Y ahora al final de su vida está apoyado y confiado en su Dios. Y así como estaba apoyado en su bastón, él estaba confiado en su Señor. Antes se valía de tretas y de artimañas y de engaños para lograr sus intereses. Y ahora él está plenamente convencido de que solo Dios es su esperanza. Cuando joven, intrépido y atrevido, confiado en sí mismo, pero ahora es otro hombre. Dios lo había transformado. Porque los planes de Dios son invencibles y Jacob lo sabía. Y él ahora, ya anciano, lo vemos adorando a su Dios. Y el versículo 22 nos da el ejemplo de José. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Isaac, Jacob, José. Un caso bien interesante. Está a punto de morir, dice el texto, y sin embargo, está interesado en dar instrucciones con respecto a lo que sus descendientes debían hacer con sus huesos cuando salieran de Egipto. Cuando yo me muera, hagan con mis huesos esto. Posiblemente conocía lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, saldrán. Y eso estaba en la mente de José. Y como dice un autor, José no se quería perder el éxodo, aunque solo sus huesos hicieran el viaje. ¿Ven qué tan apoyado estaba este hombre en la promesa de Dios cuando ya estaba viendo la muerte cara a cara? Estos hombres veían por la fe cómo sus descendientes cumplirían un papel en los planes redentores de Dios. Ellos no iban a estar ahí vivos para ver el cumplimiento, pero eso no eliminaba la fe y la expectativa y la esperanza. Nuestra esperanza va más allá de nuestras propias muertes. En estos días donde muchas personas nos dan las condolencias, una hermana me decía, yo fui amiga de tu madre. Y yo le decía, no, tú eres amiga de mi madre. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, como el mismo Señor Jesucristo nos dijo. Nuestros hermanos que parten a la gloria están vivos. Nosotros creemos en la resurrección. Y estamos unidos a ellos, aunque no lo veamos. Dice la Escritura que cuando nosotros adoramos, nos unimos a aquellos que están en espíritus hechos perfectos, adorando a Dios también. Es misterioso, es incomprensible para nosotros ahora mismo, pero es la realidad que la palabra nos enseña. De manera, amados hermanos, que a la luz de este texto que nosotros hemos considerado, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, con las aflicciones que nos haya tocado vivir en estos días, algunos han tenido dificultad aún para enterrar a sus propios muertos por causa de la pandemia y la rigurosidad de las medidas que hay alrededor de estas cosas. Amados hermanos, llenémonos de las promesas de Dios en nuestro corazón. Pongámonos los espejuelos divinos para nosotros ver más allá de la muerte. Nosotros somos peregrinos en esta tierra y esa mentalidad de peregrinos debe impactarnos de múltiples maneras. El saber que no somos de aquí, el saber que tenemos un destino eterno asegurado, debe impactarnos de diversas maneras, debe afectar la perspectiva de esta vida, cómo miramos esta vida, cómo usamos nuestros días aquí. Pedro, en un texto interesante, en 1 Pedro 1, 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un temor de Dios que debe venir a nosotros ante el conocimiento de que la vida no está en nuestro control, ante el conocimiento de que no estaremos aquí para siempre, de que somos piezas en el ajedrez de Dios, que nosotros no somos los que estamos controlando el juego, sino Dios lo está. Y todo es para su gloria y para su honra. Y nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos en sus manos. Eso debe llenarnos de temor de Dios para vivir para su gloria, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, para que aprendamos a contar nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. Somos peregrinos aquí. En el Salmo 119, versículo 19, David se identifica a sí mismo diciendo, forastero soy yo sobre la tierra. Somos forasteros aquí. Y con los acontecimientos que están pasando en el mundo y la vehemencia con la que se diseminan algunas perspectivas filosóficas y de vida, uno dice, la verdad es que uno se siente cada vez menos que pertenece a este mundo. Ya es difícil ver hasta una serie de televisión, una película, sin no ver cosas que contristan el espíritu y el corazón. Pero esta visión debe impactar la manera en que nosotros tenemos y usamos las posesiones materiales. No vamos a estar aquí para siempre y no nos vamos a llevar nada con nosotros. Dice primero de Crónicas 29, 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque somos extranjeros y advenedizos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. No nos vamos a llevar nada. ¿Cómo estamos usando los bienes que Dios nos está dando? ¿Cómo hemos usado los bienes que nos ha dado? Pero hay tiempo para enmendar tus caminos si hasta ahora tú no has estado usando tus recursos debidamente. Y parte de lo que este mismo texto que habla, nos dice, parte de nuestra responsabilidad es ofrendar para Dios. Porque eso es usado para la expansión del reino de Dios de múltiples maneras. Pero la pregunta es si nuestro corazón está en eso. Si nuestro corazón está donde está el corazón de Dios. Esta enseñanza impacta nuestra visión del pecado. Por eso Pedro decía, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso el mismo Pedro ahí en el capítulo 4 dice, basta ya de ustedes haber vivido conforme al estilo de vida de los gentiles. Dios nos rescató, Dios nos llamó, basta ya, vivamos para la gloria de Dios. Abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El tiempo es corto, la vida es breve, usémosla para la gloria de Dios. Cada pecado es algo que nos distrae de hacer la voluntad de Dios, de vivir para la gloria de Dios en este mundo. Pero esta enseñanza impacta de manera directa nuestra perspectiva de la muerte. ¿Y qué mejor texto que Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23? Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No mejor, no mucho mejor, muchísimo mejor. Y nuestro corazón debe decir, amén, amén. Y nosotros vamos a ir, si abrazamos por la fe esta visión que este texto nos comparte, vamos a poder decir cada vez un amén más fuerte a estas palabras del apóstol Pablo. Pero observen que el deseo de Pablo de quedar aquí era ser beneficio en la obra, de beneficio en la obra del Señor. Yo estoy puesto en estrecho, dice él, pero porque el quedarme aquí es para servir. Y amados hermanos, en estos días de coronavirus, en estos días de pandemia, podemos dejarnos abrazar, atrapar por el temor a ser contagiados y no servimos. Por eso me animó en mi corazón escuchar de uno de nuestros hermanos de otra congregación, servir y predicar el evangelio en uno de los hospitales donde hay personas enfermas de coronavirus, y aparentemente salió positivo porque a él se expuso. Pudo haberle dado, parece asintomático, pero se le dio. Pero ¿qué estaba haciendo él? La obra del Señor. La obra del Señor. Dios lo ha cuidado y damos gracias a Dios por ello. Pero mi punto es, quizás tomamos riesgos, salimos a trabajar porque hay que ganarse el pan. Y nos arriesgamos porque hay que trabajar. Pero ¿y la obra del Señor? ¿Estamos también dispuestos a hacer la obra del Señor? Protegidos, cuidándonos, siendo sensatos, tomando medidas. Pero hay que hacer la obra del Señor. No vamos a estar aquí para siempre. Hay lugar para arriesgarnos en la vida de Dios. Mi esposa y yo estamos usando un devocional que nos ayuda a orar debidamente por nuestros hijos. Hay una meditación y luego una breve oración para cómo poder orar eso que estudiamos por cada uno de nuestros hijos. Y el tema era precisamente cómo nosotros debemos morir, porque no podemos guardar nuestra vida aquí, sino que la perderemos si nos mantenemos tratando de guardar nuestra vida aquí. El que guarda su vida aquí la perderá. Y el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Por eso dice el versículo 16, estos patriarcas anhelaban una ciudad mejor, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y en otras palabras, eso significa, Dios se enorgullece de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O que el Señor nos ayude a vivir como peregrinos aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude a ver la muerte con los espejuelos, con las lentes de la cosmovisión bíblica y divina. Y que no que nosotros abracemos la perspectiva de la muerte de este mundo. No, la muerte no es el final de todas las cosas. Ni nosotros estamos probando a ciegas que a lo mejor quizás después de la muerte. No, nosotros tenemos una esperanza ciertísima y segura en nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en Cristo y en Él tenemos vida eterna. Vivamos a la luz de esa verdad. Vivamos a la luz de nuestra gran esperanza. Eso debe transformar la forma en que vivimos. Y cada vez que vivamos para la gloria de Dios en este mundo, estamos tocando fibras sensibles de la eternidad. Y tú puedes hacer una diferencia. Oh, que el Señor nos consuele con estas verdades, como estas verdades me han consolado a mí. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude a no perder de perspectiva para qué Dios todavía nos tiene aquí.